Monseñor, bienvenido. Muchas gracias por su fraternidad, por su disponibilidad, por su cariño y sobre todo por su presencia. Y tiene la palabra, Monseñor, en este día que el capítulo destina a la reflexión, a una jornada de retiro. Y qué mejor que escuchar las palabras de un hermano tan cercano y tan entrañable como usted. Tiene la palabra, Monseñor.
Y gracias, Orlando, a ti y al capítulo por la invitación que me han hecho de poder compartir con ustedes en la Eucaristía y luego esta charlita. Desafortunadamente el tiempo es corto porque tengo un compromiso en Medellín que me tocó pasar por la tarde con los jesuitas, y cómo podíamos nosotros irnos a pelear con ellos, ¿no? Eso era en otro tiempo, ahora no. Bueno, yo comienzo diciéndoles que el domingo pasado estuvimos en Chiquinquirá celebrando los 50 años de vida religiosa dominicana con los compañeros Tito, Faustino, Adalberto, Vicente, Jorge Flores y yo. Un día realmente muy significativo, 50 años de vida religiosa. Yo allá en la homilía hacía alusión a el momento en que como fraile nos postramos por tierra, y el padre provincial de entonces, Adolfo García Fernández, español, nos preguntó: ¿qué piden ustedes, hermanos? Y la respuesta nuestra fue: la misericordia de Dios y la de la orden. He querido repetir estas palabras para decirlas aquí ante ustedes, queridos padres capitulares, y compartirles que lo que en ese momento, hace 50 años, fue petición, hoy, con toda la alegría y el agradecimiento al Señor y a la Virgen, podemos dar testimonio de la misericordia de Dios sobre nosotros y de la orden. De verdad que a lo largo de nuestra vida siempre se ha manifestado la misericordia de nuestro Padre Dios y la misericordia de la orden con nosotros. Pues bien, con base en esto, yo he querido compartir con ustedes fundamentalmente una faceta de nuestro Padre Santo Domingo, que el padre Bonsan de Quenongle, que fue maestro de la orden, tituló Santo Domingo, el hombre de la misericordia. Y quería precisamente mencionar algunos puntos de nuestro padre Santo Domingo en esa dimensión de la misericordia, que les cuento, a mí me ha tocado mucho, muy a fondo, muy en el alma, a lo largo de mi vida desde niño, y particularmente desde que estoy como pastor de la iglesia, primero en Tibú, luego en Socorro y San Gil, y ahora en Magangué. Yo hacía alusión a que hace 30 años empecé como prelado de Tibú, 20 años de fraile, y 30, el 23 de noviembre, que es el cumpleaños de Mauricio, de este año, del 80, cumplo 30 años de haber sido enviado a Tibú como prelado. Pues bien, recordemos de nuestro padre Santo Domingo lo que la historia nos dice, que en un gesto de misericordia vendió los libros que él tenía anotados a su puño y letra en Palencia. Y se dijo: no es posible estudiar en pieles muertas mientras la gente está sufriendo y padeciendo. Ese gesto realmente que tiene una significación profunda en la vida de Santo Domingo y lo va a marcar a él y debe marcarnos a nosotros también. Los contemporáneos de Santo Domingo decían que él era un hombre muy efusivo, alegre, vivía feliz, contento. Claro, trasluciendo lo que vivía interiormente a Dios. Pero que cuando veía una miseria en algún hermano, un rostro sufriente, que él se entristecía por esa situación. Recordemos lo que nos dicen sus biógrafos, como Santo Domingo, que pasaba la noche en oración, decía en sus gritos: Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? ¿Qué sucederá con ellos? Ese grito desgarrado que salía del alma, contemplando la situación que se vivía en ese tiempo. Recordemos que Santo Domingo conoció muy a fondo lo que era el sur de Francia, del lado del obispo Diego de Acevedo, porque ahí fue donde él empezó a conocer la realidad del mundo. Él vivía muy enclaustrado, siendo canónigo de Osma, pero ya en esos viajes empezó a descubrir y a ver toda esa necesidad de la gente, en lo espiritual, en lo moral, en lo material. ¿Qué será de los pecadores? Era una oración, que era una oración doble, de intercesión. Ciertamente él quería interceder por la gente que sufría, pero a la vez era una petición pidiéndole al Señor que lo iluminara para ver cómo podía él responder a esa situación de miseria moral, espiritual y material en que vivía la gente. Era la petición como de discernimiento: ilumíname, ayúdame, a ver qué puedo hacer. Bien, como decíamos esta mañana para nuestro Padre Santo Domingo, la misericordia de Dios no era solo un atributo de él, sino, podemos decir, era su nombre. Fue su actitud de misericordia lo que le dio a Domingo y profundizó en él su pasión por la salvación del mundo. Recordemos que antiguamente a los conventos de los frailes los llamaban la casa de misericordia. Así era antiguamente. Eso tiene un nombre, una significación honda, profunda, que hoy debiéramos nosotros retomar. Casa de misericordia. En la historia de la orden, recordemos que desde el comienzo, y de esto lo trae también el beato Humberto de Romanis hablándonos de la protección de la Virgen María a la orden, donde dice cómo desde el comienzo los frailes tenían la costumbre de cantar la salve a la Virgen y de manera especial pronunciar esas palabras: Mater Misericordia. Todo eso en relación precisamente con esto de la misericordia. Si queremos de verdad que nuestro Padre Santo Domingo esté activamente presente hoy, tenemos que, debemos comulgar con esos sentimientos de misericordia. Ellos pueden y deben ser la fuente de la mirada nueva, de la disposición al cambio que todos debemos tener hoy. Vivimos en el continente latinoamericano y concretamente en Colombia. No faltan ocasiones para despertar en nosotros esos sentimientos de misericordia. El contacto con los pobres, niños, jóvenes, rostros sufrientes que estamos viendo permanentemente en la calle, que van a golpear a nuestras casas, familias desplazadas por la violencia, barrios sin luz, sin agua, gente sin comer, sin educación, sin vivienda, sin trabajo. Situaciones como las que estamos viviendo ahora a raíz de las inundaciones en el sur de Bolívar, donde la gente le toca salir de sus casitas y hacer unos cambuches en carretera. Ya le tocó a José Gabriel ahora que estuvo en su visita última por allá. Oiga, todo eso realmente que a uno lo conmueve en lo más íntimo del corazón, y sobre todo se ve uno potente sabiendo que uno no puede hacer nada. Es dolorosa esa situación de miseria. Nosotros, gracias a Dios, en ese sentido, con voz profética, escribimos al presidente de la República pidiéndole que, a raíz de la emergencia que había vivía nuestro pueblo allá en todo el sur de Bolívar por las inundaciones, con la gente con hambre, etcétera, que suspendiera las elecciones de gobernador. Iban a nombrar, o nombraron gobernador por un año. Se gastaron 12,000 millones de pesos para unas elecciones. Nosotros pedimos que se suspendieran las elecciones. Sabemos que jurídicamente, y estamos en un país de leyes, que no nos paraban bolas, y de hecho no nos pararon bolas, pero sí por lo menos mencionamos ese hecho, y eso fue un respaldo total del pueblo a la voz profética de la Iglesia. Solo, oiga, hubo el 93% de abstenciones. 93%. Eso es muy diciente. Solo votaron el 7%. Pero bueno, la plata se gastó, naturalmente. Eso era lo que querían. De todas maneras, esa situación realmente que lo conmueve a uno. Nuestra misericordia tiene que ser tan grande que nos lleve a atacar las causas de la pobreza y la miseria. Podemos decir que en nuestro amor a los pobres debe haber una, diríamos, como podríamos llamar, hay unos grados de compromiso con los pobres. Un primer paso o un primer compromiso con ellos es la compasión, que se da a través del contacto. Mientras no haya contacto con los pobres, ¿qué compasión va a haber? Pero no basta ese sentir la compasión. Esa compasión lo lleva a uno necesariamente a un primer paso, que es la asistencia social, que es indispensable. Si yo veo a una persona con hambre, hombre, dele de comer. Pero no basta la asistencia social. Viene un segundo elemento, diríamos, para que esa actitud nuestra hacia los pobres crezca, desarrolle y madure. Esa segunda sería descubrir cómo la pobreza es un problema estructural. Problema estructural. Y ese es donde tenemos nosotros que meternos. Ya hablaré yo de esto cuando, como solución a lo que estamos haciendo en Colombia con los programas de desarrollo y paz, buscando una solución a la estructura de la injusticia, de lo que hay. Y ahí aparece la importancia de la ira. Oigan, el término la ira de Dios. Dios tenía ira, nosotros tenemos ira. ¿Ante qué realidad? Ante la realidad de la pobreza. Nos da ira saber que la pobreza es fruto de estructuras de injusticia. Nos da ira ante, no ante las personas, sino ante el sistema opresor e injusto en el que vivimos. Hay dos clases de ira, una que es expresión de odio y de egoísmo, y la otra que es una ira, expresión de amor. Y es la que nosotros debemos tener, y es la ira de Dios, expresión de amor precisamente con la gente que sufre. Como un tercer elemento de estos grados de compromiso con los pobres, aparece lo que sería descubrir la fuerza de los pobres. Y realmente, cuando uno está con los pobres y trabaja, descubre uno esa fuerza que saca adelante cualquier cosa. Un último punto, grado de compromiso con los pobres, es pasar de una idealización de los pobres o de la pobreza a la solidaridad real, porque muchas veces se idealizan los pobres y de ahí no se sale. Y sabemos que no se puede idealizar a los pobres también, porque en ellos también hay dificultades y hay situaciones que no son justas. Pero de todas maneras, la idealización, pasar de la idealización a la solidaridad real. Y me acuerdo que en ese tiempo el padre de Quenongle insistía en cómo a los frailes había que darles oportunidad de estudiar, además de la teología y la pastoral, mostrarles caminos para estudiar sociología, economía, porque realmente es eso lo que puede ayudar a superar ese problema estructural de la miseria como respuesta a la misericordia que debe bullir en el corazón de cada uno de nosotros. En domingo, la misericordia no era un mero sentimiento humano, sino que era, adquiere una dimensión divina al pie de la cruz. Ustedes recuerdan una de las imágenes de Frangélico, la cruz de Cristo y nuestro Padre Santo Domingo abrazado a la cruz de Cristo. Solo al pie de la cruz, como Domingo, podemos comunicar con la mirada de Cristo, quien lloró por la muerte de Lázaro, quien tuvo compasión por el hambre de las muchedumbres, por los enfermos, por los tristes. Quiero ahora hacer memoria de mi vida dominicana, no por mostrarme qué haya hecho yo, qué haya sido, no, yo quiero ser testimonio de lo que ha sido la orden conmigo y con todos mis hermanos, porque lo que voy a compartirles es la vida de 50 años de vida religiosa, diríamos 55, desde el año 55 que llegué al seminario, hace 56 años ya, en la formación con el padre Sedano y el padre Perea, luego noviciado con el padre Spitia, José Dimas Spitia, que de Dios goce, con el padre Telles, que era socio, luego con pastor, todos los 8 años de formación. Yo me acuerdo de joven, de novicio, el estudio de la historia de la orden que nos lo dio el padre Telles. A mí me marcó y me apasionó desde el comienzo lo que veíamos de la historia de la orden en América Latina con la llegada de los primeros frailes a la isla dominicana, a la isla de Santo Domingo, justamente hace 500 años. En el año 1510 llegaron los primeros frailes, superior Fray Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos, de Bernardo de Santo Domingo y un hermano cooperador. Esos fueron los 4 primeros que llegaron en septiembre de 1510. Luego llegaron 5 más y un seglar en noviembre. Y al año siguiente llegaron 6 frailes más. 15 frailes. Fue la primera comunidad dominicana que se estableció en América, en la República Dominicana de hoy. Bien, sabemos todos qué sucedió. Los frailes siempre preparaban su homilía y su predicación en comunidad. ¿Sabe que ese detalle me ha marcado mucho a mí? Y eso lo hago yo actualmente desde Tibú, luego en San Gil y luego en Magangué. Yo me reúno los sábados con los sacerdotes de actualmente de Magangué, así lo hice en San Gil también, con ellos 18, 20 de ahí de la ciudad, para hacer la oración. Siempre el elemento de la oración contemplativa en la vida dominicana ha sido fundamental, y yo he procurado vivirlo y tratar de irradiarlo también a mis curas. Entonces, nos hemos reunido, ¿y qué hacíamos? Orar, la oración de laudes, y luego leer las lecturas del domingo y compartirla fraternalmente para ponernos de acuerdo qué elementos debíamos tocar en la predicación para que hubiera unidad en la predicación. Eso lo aprendí yo de la primera comunidad dominicana, que era eso lo que hacían. Sabemos que allá se pusieron de acuerdo y prepararon el discurso de allá de, eso fue como en Cuaresma, para hablar contra las injusticias y que los españoles estaban sometiendo a los indígenas. la famosa denuncia preparada por la comunidad, pero predicada por el que tenía mejor voz, la voz cantante, que era Antonio de Montesinos. La pregunta fue: ¿acaso ellos no son hombres? Con esa pregunta estaba haciendo ver cómo los españoles a los indígenas los miraban era como esclavos, como si fueran que no tenían alma. Bueno, toda esa problemática que sabemos que causó tanto revuelo y que de hecho se fueron de inmediato los que eran y gobernantes de ese pueblo a reclamarle al prior por Montesinos. Y el prior dijo, ah, bueno, escuchó y dijo no. Entonces les obligaron a que se retractaran. Entonces el prior dijo, bueno, vengan el otro domingo. Pensaron y volvieron ahí sí con todos a ver si se retractaban de lo dicho, y resulta que ahí fue para actuar más fuerte y denunciar. Qué bonita esa dimensión de la predicación dominicana, la dimensión profética. Sí que nos hace falta hoy, no solo a nosotros, a los curas. Yo les insisto mucho a los curas y a nivel de obispos, porque es que la predicación tiene una dimensión profética que realmente a veces no decimos nada, nos da miedo denunciar, nos da miedo enfrentarnos a que suceda esto y lo otro y nos quedamos más bien callados. Eso sucede. Pero miren ese ejemplo tan bello que nos dan desde la isla española en 1511, los frailes dominicos. ¿Acaso no son hombres? Toda la denuncia, bueno, eso alborotó el avispero no solo ahí, sino en la corte, también a nivel de provincia en España, a nivel de rey, bueno, todo fue terrible. En esa predicación de los frailes estaba Bartolomé de las Casas, que había venido a América con Colón como clérigo encomendero. ¡Qué bondad de Dios! Bartolomé de las Casas, al oír la predicación de los frailes, se convirtió. La gran conversión de Bartolomé de las Casas, escuchando a los frailes dominicos. Y empezó todo ese proceso interno de conversión en él, que lo hizo acercarse a los frailes, conversar con ellos, me imagino toda la orientación que le dieron, terminó haciéndose fraile dominico, empezó a intervenir en España a favor de los indios, finalmente lo nombraron obispo de Chiapas. No fue mucho el tiempo ahí, se vio muy amarrado de obispo, se vio que a veces los obispos están muy amarrados y no pueden actuar. Renunció al episcopado y se fue para España a estar más cerquita de los reyes para influir. Fue mucha la labor que hizo Fray Bartolomé de las Casas en beneficio de los indios. Fue extraordinaria esa labor. Yo quiero mucho a Bartolomé de las Casas. Y como les digo, estoy recordando la historia de la orden que yo aprendí en el noviciado. Ahora que estuve, cuando estuve, hice mis estudios. Porque a propósito, mis estudios los hice en esta línea de justicia social. Yo estudié en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Estaba en boga toda la problemática de la teología de la liberación. Estaba recién pasado el concilio. Y a mí me interesaba mucho toda esta temática social de los pobres. Y por eso me fui a estudiar allá. Tuve mucha oportunidad de contacto con los frailes en España, que están estudiando y trabajando a Fray Bartolomé de las Casas y de manera especial promoviendo su beatificación. Los primeros, los que más se han opuesto a la beatificación de Fray Bartolomé de las Casas son los mismos españoles, porque les dio duro por todo lo que había sucedido. De todas maneras, yo espero que muy pronto Fray Bartolomé de las Casas sea el hombre que sea beatificado para gloria de Dios y para bien de los pobres y de compromiso nuestro y de predicación profética. Recuerden que Gustavo Gutiérrez, con lo de la teología de la liberación, él se fundamentó en Bartolomé de las Casas. Las obras de Gustavo Gutiérrez sobre Bartolomé de las Casas son supremamente importantes. El año pasado que vino por acá estuvimos hablando largamente de eso. Qué interesante que hoy en el estudio de la orden, tanto en el noviciado como en el estudiantado, se profundice mucho en esa dimensión de la misión profética de la orden, lo que han sido los frailes, la historia nuestra de América Latina. Yo creo que eso es una cosa que nos va a comprometer mucho a nosotros. Yo lo digo que en nuestro tiempo, y ahora seguramente que también, y espero que más ahora entre todos ustedes que son jóvenes, pero mi tiempo, el tiempo de Marco Antonio y de los que estamos acá, Tito y demás compañeros, se insistía mucho en esa dimensión de un compromiso con los pobres. Así lo vivimos. Bien. Recordamos, como les decía, mi estudio en París lo hice precisamente en esa línea, ese contacto en Europa con gente conocedora de la realidad de América Latina, tanto latinoamericanos que iban allá como expertos franceses que venían. Eso fue una cuestión que me gustó muchísimo y me ha ido comprometiendo. Yo he estado siempre en esa línea. A mi regreso en el 77 llegué y me nombraron prior del convento de Santo Domingo. Bueno, antes de mi viaje a Europa, yo estuve en el Jordán de Sajonia como capellán, luego en el Santo Tomás y finalmente en el Liceo de la Universidad de Antioquia, que fue una experiencia inolvidable, sobre todo por el trabajo con los jóvenes en la línea social. Tenía yo el grupo de jóvenes vocacionales a la orden, de ahí salieron varios frailes que hoy están de sacerdotes, pero además tenía un trabajo fuerte con un grupo de jóvenes en lo que respecta a lo social, compromiso con los pobres. Hicimos un trabajo enorme y de ahí fue lo que posteriormente, cuando me enviaron a mí a Tibú, logré invitar y llevar mucha gente de la que yo había trabajado con ella en Medellín, con jóvenes en lo social. Los invité a que regalaran un año de trabajo misionero en Tibú con el programa de maestros misioneros, que lo empecé precisamente en el año 81, ¿no? Un trabajo supremo. Vea, aquí está Rubén Darío, que fue uno de esos. Todo eso fruto de todo un trabajo. Por eso estoy diciendo, estamos dando testimonio de un trabajo que no he hecho yo solo, sino conjunto. Qué bien. Bueno, en esos, oiga, recién llegado, yo estaba terminando priorato del convento, estaba de provincial aquí, Marco Antonio, y en esos días, en ese año murió Monseñor Díaz Plata, en el año 79. Yo alcancé a estar, me parece que usted estaba por Perú, y quedé de vicario provincial, o estaba en Europa. De vicario provincial. Ahí me levanta Orlando un cuento que... Oiga, no, pero un momentico. Es que es distinto ser uno vicario provincial a ser vicario de provincia. ¿Usted cómo se le ocurre de vicario provincia y pensar en mandar algún fraile para alguna parte si a usted le acaba su periodo pasado mañana? No, como un mes. Y ahí aproveché, hice algunos cambios. De acuerdo que mandé al hermano Horacio Patibú. Después él feliz cuando me mandaron. Ay, si quiere le digo, hermanito, tranquilo, que yo lo mandé a que me preparara el camino, ¿no? Al hermano Horacio. Bueno, de todas maneras, cuando Monseñor Díaz Plata murió, me acuerdo que... ¿Cómo? El padre Prieto a Santo Domingo. Entonces, el nuncio apostólico Ángelo Acerbi hizo la consulta al Consejo de Provincia. Padre provincial Marco Antonio Pérez, yo era consejero de provincia, pidiendo candidatos para la sucesión de Monseñor Díaz Plata. El Consejo de Provincia dijo que no tenía candidatos. ¿Fue así o no? No hay candidato, y así nos quedamos. El nuncio no quedó contento con esa respuesta. Él supo que en enero del año 80 vendría el maestro de la orden Vincent de Quenong. Y tan pronto llegó el padre Vicente, el maestro de la orden, el nuncio le hizo visita y le habló de lo mismo. Bueno, hubo reunión intermedia de superiores en enero del año 80, y allí el padre de Quenong, yo estaba ahí también como consejero de provincia, dice: yo era prior de Santo Domingo. Dice el padre de Quenón: bueno, mis queridos hermanos, yo he tenido un sueño, y un sueño que espero que se haga realidad. Yo he soñado que en Tibú va a haber un prelado dominico joven que va a traer a muchos frailes que van a ir a realizar su trabajo misionero en la zona. Así lo dijo. El hecho es que después el Consejo de Provincia le hizo caso al maestro de la obra y me nombraron de candidato para candidato pues a la nunciatura, porque eso viene de Roma, como en enero. Cuando yo supe pues esta noticia, me fui donde el padre maestro de la orden, le dije: padre maestro, yo no quiero aceptar que me manden a mí de prelado de Tibú y obispo. Yo no quiero salir de la orden, yo me siento muy dominico y quiero vivir y morir en la orden. El padre de Quenón me dijo: Fray Leonardo, entienda que usted sigue siendo dominico. Así jurídicamente esté fuera, usted sigue siendo dominico. Y entienda que es la Iglesia de Colombia la que le pide un servicio especial a la orden dominicana. Y usted va a desempeñar ese servicio en nombre de la provincia dominicana en favor de la Iglesia. Pero ante esas palabras, ¿qué podía yo argumentarle? Irme para mi pieza, no decir nada y esperar. Y todo el mundo empezaba ya a molestar y todo. Bueno, al fin llegó el nombramiento el 9 de octubre, el día de San Luis Bertrán. Del año 80 me posesioné el 23 y gracias a Dios puedo decirles que me he sentido contento y muy dominico. Claro, ¿cómo dice, hermano? Bueno, tranquilos, hermano, que Dios proveerá. Tranquilo, que yo también lo estuve mucho tiempo. Bueno, mi trabajo, a ver, de ahí me fui a Tibú y fue cierto lo que decía el padre maestro de la orden. Hubo mucha gente que empezó a ir. Yo mismo me llevé a unos frailes que estaban, hasta era prior del convento de San José, el padre Morita, y me lo cargué para Tibú, lo hice renunciar. No, yo no lo hice, él quiso renunciar, se fue Tiberio, mucha gente. Hicimos una labor muy bonita, gracias a Dios, en Tibú. Tibú fue mi primer amor. Hicimos un trabajo muy bueno. Allá empecé con el trabajo de maestros misioneros, porque mire, una de los problemas graves en la zona era la ignorancia. Y es que cuando hay ignorancia, todo mundo explota y se aprovecha de la gente. Y por eso cuando yo di una visita a la prelatura y me di cuenta que la mayoría de vereda no tenía ni escuelas ni maestros, el Espíritu Santo me iluminó a mí la idea de organizar el programa de maestros misioneros, porque así lo llamé desde ese comienzo. Y empecé a llamar gente de la que había trabajado conmigo en Medellín, en el Jordán de Sajonia y en el Santo Tomás. Empecé a llamarlos y a invitarlos a que vinieran a regalar un año de su vida como maestros misioneros. Y realmente hicimos un trabajo enorme en Tibú, gracias a Dios. Siempre la presencia de ellos fue maravillosa. Eso ha ido mejorando porque después de todo ese tiempo en Tibú, lo mismo hice en San Gil y finalmente en Magangué. En Magangué actualmente tengo 500 maestros misioneros que educan a 13.000, 14.000 estudiantes, que de no ser así, se quedarían sin estudio los niños y las familias, porque el trabajo es como maestro misionero. Yo le metí esa dimensión, diríamos, evangelizadora, que es clave, no simplemente como cualquier maestro, sino comprometidos en la realidad de la educación y de la formación. Bueno, de todas maneras, el trabajo empezó allá. Quizá después vuelva otro poquito sobre los maestros misioneros ahora, en Magangué. Bueno, a partir de ese momento empezamos los diálogos pastorales. Ya había presencia de la guerrilla y de distintos grupos allá, y yo de una vez, mire, también muy en el espíritu dominicano de Santo Tomás de Aquino, fíjense ustedes la suma teológica, la que aprendimos nosotros. Santo Tomás de Aquino está abierto siempre a la verdad y a escuchar y a poner. Recuerden la estructura de la suma. ¿Qué es lo que aparece ahí de toda la gente de su tiempo? Escucharlos para después dar su mensaje. Eso empezamos a hacer en los diálogos pastorales con la guerrilla. Todo mundo los criticaba y hablaba pestes de eso. Yo empecé simplemente a escucharlos, a irme donde ellos hablar, a ver cómo, qué pensaban y qué podía hacer. Y les cuento que he logrado muchísimo más en la zona, tanto en Tibú como después en la provincia de Vélez y ahora en Magangué, con los diálogos pastorales que metiéndoles mucho ejército. He logrado mucho más en esa línea de los diálogos pastorales con la gente. Ese es mi testimonio en ese sentido. Bueno, en fin, pasamos a San Gil. En San Gil fue en el año 86, una experiencia también bellísima, siempre en la misma línea. Y ahí fuertemente potenciamos el trabajo de la pastoral social en tres líneas. Primero, organización de las comunidades, luego formación y capacitación de la gente. Miren, es que el secreto para cualquier trabajo está en organizar la gente y luego en capacitarla. Si uno no forma y educa a la gente, no hace nada. Y por eso a veces hay tanto fracaso, que uno empieza a organizar cosas y no educa a la gente, en un 2x3 se comen la plata y quedan sin nada. Pero entonces por eso hay que formarlos y educarlos. Hicimos allá, fundamos el Instituto de Liderato Social del Páramo, fundamos y le dimos fuertemente a la economía solidaria, trabajamos mucho por el cooperativismo, el cooperativismo, la fuerza de los pobres. En todas las parroquias organizábamos cooperativas, no de gente rica, porque las cooperativas para los pobres, y fue un movimiento cooperativo extraordinario, el más fuerte de Colombia en el tiempo en que yo estuve allá en San Gil. Indudablemente, porque eso ayudó, organizó a la gente, la formó y la capacitó y le hizo superar toda la problemática de pobreza. Fundamos Unisan Gil, que fue la universidad, como fruto de todo un trabajo de pastoral social. Y lo más importante que yo diría es que este trabajo de San Gil nos sirvió de base para lo que hoy son los programas de desarrollo y paz en Colombia. Hace 15 años fundamos el primer programa de desarrollo y paz, que fue el del Magdalena Medio, con Monseñor Jaime Prieto, que de Dios goce, con Pacho de Rú, actual provincial de los jesuitas, y mi persona. Organizamos ese primer programa que nos ha dado muy buenos resultados. Hoy, ¿saben cuántos programas hay en Colombia? 21. En mi diócesis tengo 3 programas: el del Magdalena Medio, el de Montes de María, que lo fundamos hace 7 años, y el de Magangué, que es el Bajo Magdalena, que tiene 3 años. Una experiencia increíble. Y hemos logrado, gracias a ese trabajo, bajar la intensidad de la guerra. Porque es que entiendan que la guerra es fruto de la pobreza y de la miseria de la gente. Pero si uno está metido de lleno trabajando en la línea del desarrollo, ya las cosas van cambiando mucho. Recordemos a ese respecto, ¿por qué nos dedicamos nosotros tanto al trabajo del desarrollo? Bueno, esa ha sido la visión de la Iglesia, la pastoral social. Pero a nosotros nos tocó en el año 67, antes de ordenarnos, la famosa encíclica del Papa Pablo VI, la Populorum Progressio, en la que intervino el padre Lebré en su redacción. ¿Cuál fue la síntesis de la carta del Papa Pablo VI sobre el desarrollo? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y ahora vino la complementaria del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que va también en esa línea del desarrollo, que es importantísimo para tenerla, estudiarla y poder uno meterse muy de lleno en esto. Bueno, en esa perspectiva de esto, recordemos también, yo siempre me he enfrentado mucho al ejército, me perdonan, y a los presidentes, a las actitudes que han tenido de querer acabar la guerra a punta y plomo. Eso sí es, ya tenemos 60 años en Colombia de guerra y seguimos así. Y mire, y hay una frase que yo quisiera que ustedes la grabaran y la pusieran, del Papa Juan Pablo II en el número 18 del 80 años. Para mí ha sido muy iluminadora, con motivo de los 100 años de la Rerum Novarum, 80 años. Bueno, algo así por el estilo, pero esta dice así, mire, de Juan Pablo II: la verdadera paz no es fruto de la victoria militar de ningún grupo, sino la búsqueda conjunta de solución a los problemas que originaron la guerra. Del Papa Juan Pablo II, hermano. Es lo que hacemos en los programas de desarrollo y paz. Es lo que continuamente estoy yo argumentando cuando hablo con el presidente. ¿Qué hacen ante eso? Callarse la boca. Porque claro, siempre es la autoridad de Juan Pablo II. Y es la pura realidad. En la medida en que busquemos solución a los problemas de la guerra, como es la pobreza, la exclusión, en esa misma medida se va logrando superar la guerra. Yo he recibido testimonios muy bonitos, por ejemplo en Vélez el obispo, estuve yo, me invitaron ahora con motivo de los 25 años de episcopado, el obispo de Vélez y toda la diócesis, ya me había invitado también San Gil, pero ahora en Vélez me hicieron un homenaje muy bonito y expresamente decía el obispo: Monseñor, lo que más le valoramos a usted y le agradecemos fue su trabajo comprometido en lo social para conseguir la paz. Hoy la zona de Vélez es pacífica por el trabajo que ustedes realizaron, por todo el desarrollo de la zona, por los diálogos que usted realizó, etcétera. Eso le da a uno satisfacción y dar gracias a Dios, porque no es uno es un simple instrumento del Señor en todo este trabajo. Bien, igualmente decíamos, en esto, estando en San Gil, creamos, me acuerdo, eso fue cuando el presidente Gaviria dijo: en 18 meses acabo con la guerrilla, y declaró guerra total. Yo estaba en reunión con el clero y de una vez nos opusimos y organizamos un movimiento que fue no a la guerra. Hicimos, yo me acuerdo que mandé cartas a varios medios de comunicación y empecé a recibir respuestas de todo el país apoyando la idea. Y fue donde surgió Red de Paz. Red de Paz es fundada en San Gil por nosotros. Y empezamos a organizar y se fundó Red de Paz, que hoy está trabajando fuertemente en esa línea. La Red de Paz era la red de iniciativas contra la guerra y por la paz. Y seguimos trabajando con los programas de esto. También allá me acuerdo que en Red de Paz nació el mandato por la paz, que fue base después en el mandato por la paz, y luego la famosa constituyente de Mogotes, que ha servido de ejemplo para muchas partes de Colombia, y nos ganamos el primer premio nacional de paz en el año 1999 por la experiencia de Mogotes, siempre en esta línea de no a la guerra y de compromiso con la gente. Bueno, ya estoy terminando, qué pena, tengo mucho por hablar, yo podría estar hablando todo el día, pero yo sé que no me aguantarían. Entonces vamos a ir sintetizando. Quería mencionarles solamente 10 puntos de lo que son los programas de desarrollo y paz que estamos llevando en Colombia. De estos hablé, les comparto que el lunes pasado estuve en la Universidad Libre presentando el libro de Rafael Vallén, un investigador sobre los males de la guerra, un libro grande, por ahí lo tengo, que escribió y me entrevistó, me hizo una larga entrevista sobre la guerra, sobre los procesos de paz. Entonces me pidió que hiciera la presentación. Estaba colmado el Teatro de la Libre. Y ahí pues hice la presentación del libro Y entonces yo anoté como parte nuestro de la iglesia y mostrando cómo acabar la guerra, decía él. Entonces yo presenté lo que estamos haciendo a nivel de iglesia con los programas de desarrollo y paz. Partí de la oración, haciendo ver que la oración es clave porque la paz es un don de Dios. Bueno, todas esas cosas que sabemos. Y luego presenté 10 puntos que sintetizan lo que son los programas de desarrollo y paz. Había mucha gente que no los conocía, me aplaudieron y les gustó muchísimo. Yo simplemente, bueno, recuerden ustedes que los programas de desarrollo y paz en el país son sistemas de coordinación de la sociedad civil pluralista, autónomos, constituidos por entidades que comparten el interés común de construir un país en paz, mediante la participación social y comunitaria de procesos locales y regionales de desarrollo humano integral, sostenible, equitativo y solidario. Va en esa línea y luego los 10 principios solo los voy a mencionar, que son los siguientes. Primero, la vida. La determinación nuestra de proteger y rodear de garantías la vida. 2, respeto de la dignidad humana. Con la afirmación de la dignidad absoluta de todas las mujeres y hombres trabajando por la paz, la seguridad humana y los derechos humanos integrales. 3, construcción región entre todos. Trabajar en la construcción de los imaginarios colectivos que favorezcan la identidad, el arraigo del territorio y el desarrollo de la vida querida de sus pobladores. 4. El desarrollo para la paz sostenible, en la promoción de un desarrollo que favorezca la consolidación de condiciones para la paz sostenible. 5. Solidaridad con población víctima y vulnerable. Acompañar a las comunidades víctimas y desde allí reconstruir los procesos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición. 6. Equidad de género. Establecer y proteger relaciones de género basadas en el respeto, la igualdad y la construcción colectiva. 7. Respeto por el medio ambiente. Cuidar la naturaleza y velar por la protección y sostenibilidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. 8. Promoción y construcción de lo público, en el ejercicio de la participación pública en las actividades sociales y políticas, en la construcción del Estado social de derecho sobre los bienes comunes. 9. Equidad y solidaridad, reconocimiento del valor de la justicia y la igualdad de oportunidades para la convivencia. Y 10. La democracia participativa, formación y ejercicio del poder ciudadano con la construcción del Estado de Derecho. Son los principios que nos rigen a los programas de desarrollo y paz. En unas partes pues van mejor que en otras, en unas se potencia más uno u otro, pero les comparto que ha sido. Tenemos ahora lo que es la Red Pro de Paz, que coordina los 21 programas de los programas de desarrollo y paz. Bueno, de todas maneras he querido compartirles lo que ha sido la experiencia y agradecerle a la provincia que siempre me ha acogido, porque sigo siendo hermano. Yo llego a los conventos y con los frailes hay mucha cercanía. La provincia ahora con mi padre José Gabriel, que es mejor, que abrió en Mompós la casa de... Esa es una ayuda enorme para nosotros en esa zona difícil y pobre. Me ha gustado mucho y el apoyo que le dieron y le seguirán dando a esas zonas y a todas las zonas pobres y difíciles. La provincia siempre, el periodo del padre Peña, de todos los provinciales, me han apoyado. Estuve en Chile con el padre, me pagaron el pasaje para un sidal. Luego el año pasado, que fue el primer encuentro de obispos dominicos, también la provincia, padre José Gabriel y Carlos Ariel me dieron la plata, me pagaron todo el pasaje, en fin. Son muchas cosas, ayudas que hemos recibido para construcciones, para el seminario de la provincia, de los conventos de Bucaramanga, de Bogotá, en fin, todo eso. Yo les agradezco y de verdad que Estaba muy contento y sigan ayudando, hermano. Sigan ayudando. Bueno, de todas maneras, he querido compartir esto. Oiga, hacía mucho tiempo no tenía, es que yo apenas estuve en el capítulo provincial de Tunja. Eso fue en el año 70 y qué. Yo no había estado en ningún capítulo provincial, porque yo salí a los recién ordenados, a los 12 años salí ya estuve en un capítulo. Cuando yo estaba en Medellín me nombraron definidor, en el año 74, cuando eligieron a Gilberto. Exacto, sí, exacto. Es el único capítulo provincial de definidores, no electivo. No, electivo sí, pero definidores me nombraron y fui nomás. Y de ahí para acá, hermano, nada. Pero bueno, pero hemos seguido en contacto y en comunicación con todos. Y espero que sigamos en sintonía espiritual, en apoyo moral, también económico, hermanitos. Todo sea por Dios y que venga más, porque ustedes saben que las situaciones por allá no son fáciles. Bien, qué pena, se nos agotó el tiempo. Hay mucho más por hablar y compartir, pero quizás haya otro momento. No pudimos hablar, no, es que no era el tema tampoco de las liberaciones. Yo estuve en Santo Domingo compartiendo con los frailes todo lo de las liberaciones últimas, etcétera, pero bueno. Esto yo quería era compartir esto porque todo esto es de vida dominicana, vivida intensamente por allá. Les agradezco que me hayan escuchado.
Gracias, monseñor, muy amable.